En nuestra sección de Sociomanía vamos a intentar entender qué les pasa a los humanos con la muerte.
Sí, la verdad que es un tema siempre bastante peliagudo y que muchas veces rechazamos, pero bueno, es con natural, va con la vida.
Es lo único seguro desde que nacemos, sí, ¿no?
Exactamente. Y hay mucha gente que no sabe que hoy es el Día de los Difuntos. Es decir, se celebra el Día de los Santos, pero el Día de los Difuntos, que la misma Iglesia, bueno, desde prácticamente el siglo X se viene celebrando. Y
que hoy no hace falta ser santo para ser su día. Ayer eran los santos.
Exactamente.
Hoy son todos los que se han muerto ya, que no son santos.
Hombre, la celebración de los difuntos se basa en que se reza a las almas de los fieles que al tiempo de morir, pues no, supuestamente no han sido limpiadas de pecados veniales, ¿no? Y entonces, bueno, pues se les reza para intentar que pasen a esa vida que de la que habla el cristianismo, y que, bueno, mediante consenso a través de distintos concilios, pues se ha llegado a un acuerdo de que se celebre un día determinado, ¿no?
Para que recemos los vivos, para que los muertos vayan a la gloria.
Efectivamente. Aquí el Día de los Difuntos son el Día de los Finados, o Finados.
Sí, aquí le llaman el Día de los Finados.
Exactamente.
Que es hoy, no ayer, hoy.
Efectivamente. Entonces se reúnen pues amigos y familiares pues para velar por en esa noche y contar cuentos y hablar de temas o anécdotas que le han pasado en relación con la muerte, ¿no? Y se toman castañas, nueces, manzanas y todo lo que son.
Y vino.
Efectivamente. Y rosmiel. Era lo típico. ¿Vale? Pero bueno, la muerte, la verdad que casi todas las culturas en todos los tiempos y al margen de lo que han sido las propias creencias religiosas, pues siempre presenta cierta aprensión y hay un respeto y un miedo por los muertos. Entonces, la humanidad siempre ha sentido esa preocupación por la muerte y culturalmente se ha entendido como algo transicional, es decir, que no supone el fin. O siempre se ha pensado en un estado liminal, ¿no? Por eso decimos que vamos al limbo, ¿no? Y nunca entendemos, desde el punto de vista antropológico, que cuando morimos desaparecemos, sino que pasamos a un estado. Eso es muy transversal en prácticamente todas las culturas. Entonces, a pesar de que la muerte, nos refiramos a ella como el deceso, la defunción, la expiración o el fallecimiento, realmente es que lo que termina es un proceso homeostático en el ser vivo donde los sistemas del cuerpo dejan de funcionar, ¿no? Ahora ya existe una ciencia que se llama la tanatología y que es una disciplina científica que se encarga de encontrar ese sentido al proceso de la muerte, ¿vale? Entonces ya digamos que no hay solamente una visión teológica, una visión, digamos, religiosa de la muerte, sino que se está intentando profundizar más en todo lo que es el proceso ese de la mortandad, ¿no? Entonces, esta ciencia se ocupa fundamentalmente de la calidad de vida del enfermo que está terminal, ¿no? Señalando lo que debe de evitarse dentro de ese proceso de fallecimiento y investiga muy directamente sobre las causas y los efectos que llevan a ese clic final que es la muerte, ¿no? Pensar que en el mundo todos los años, o casi todos los años, se producen pues cerca de 50 millones de muertes. En el 2021 ya llevamos 49.146.768 personas. Ayer a las 12 de la noche que estaba mirando el dato, hay una página que se llama el Worldometer, que es muy interesante porque te salen todos los nacimientos y todas las muertes que se están sucediendo.
¿Y las causas de la muerte también?
Las causas de la muerte también. La mayor causa de la muerte del mundo son ahora mismo es la cardiopatía isquémica.
Incluso conviviendo con el COVID.
incluso conviviendo en el, con el COVID. Él es la responsable del 16% de las muertes a nivel mundial, ¿no? Y en segundo término tenemos lo que son los accidentes cerebrovasculares y luego ya en tercer término las enfermedades pulmonares, ¿no? Eso no se da así en todos los países, sino que hay diferencias. Por ejemplo, en España, la enfermedad del sistema circulatorio, los tumores y la enfermedad del sistema respiratorio, pues está entre las primeras causas de mortandad, ¿no? Ahí, y ahí es donde tenemos un cierto halo de esperanza, porque no todo el mundo entiende que la muerte vaya a ser para siempre. Hay gente ya que está investigando, entre ellos un ingeniero que se llama José Luis Cordero y el que inventó Symbian, que es David Wood, que es una eminencia dentro del sistema de la ingeniería informática, porque inventó para Sony, no sé si te acuerdas, el sistema operativo que se utilizaban antes del Android y lo que es el sistema de Apple, ¿no? Y la verdad que es súper interesante, porque ellos defienden pues que la posibilidad científica de la inmortalidad, ¿no? Y se atreven a predecir que a partir del 2045, o sea que estamos dentro de esa horquilla, a partir del 2045 la muerte será opcional. O sea, porque dicen que moriríamos a causa de accidentes, pero nunca de manera natural, porque consideran que va a haber tanta investigación en torno a las enfermedades, que hoy son las principales causantes de la muerte, que al final todas esas enfermedades se van a poder solucionar y que simplemente pues se tratará de un proceso degenerativo, que también hoy día ya se están estableciendo una serie de pruebas, ¿no? Por ejemplo, hay una señora, Elizabeth Parris, que se está tratando y está rejuveneciendo, y por lo visto está funcionando. Vale. De hecho, hay un congreso ahora en Valencia, me parece que es del 15 al 18 de noviembre, que el congreso de el Longevity Forum, que bueno, va a hablar precisamente de eso. O sea, y vienen eminencias relacionadas con la medicina, y que vienen a hablar de lo que es la mortalidad biológica y la regeneración de las células germinales, ¿no? Que son las que realmente te impiden lo que es el envejecimiento. Y la verdad que está súper interesante, porque, bueno, habla de una nueva frontera de lo que puede ser la vida y la muerte.
Como que nos vamos a convertir en inmortales, a no ser que nos demos un piñazo en un coche.
Efectivamente. Entonces, bueno, eso es lo que dicen.
Eso es el camino.
Es el camino, ¿no?
Todavía sigue siendo un poco de ciencia ficción, ¿no?
Bueno, yo lo veo así, como un poquito todavía complicado, ¿no?
Pero al principio estaba entendiendo que estos señores que estaban investigando la transición entre la muerte y la vida, como la conocemos nosotros aquí, la vida física, era porque estaban demostrando científicamente de que las almas van a algún sitio, que en el 2045 ya no iban a caber más almas en donde estuvieran, ¿no? Ya el número Claus dice, ya aquí no caben más, y que ya dejen de nacer ahí en la Tierra, ¿no?
Bueno, ellos dicen que ni siquiera la superpoblación que puede generar la no mortandad realmente es un problema, porque el problema donde está es en la administración de los recursos que hay en la Tierra, que ellos defienden que hay muchísimos recursos, ¿no? Pero bueno, si tú fijas,
se tira mucho recursos.
Sí, efectivamente, hay muy mala organización de los recursos. En cuanto a las muertes, se producen 50 millones de muertes, pero son 117 millones de nacimientos los que se producen anualmente. Así que
60 millones de personas más todos los años.
Efectivamente. Entonces, digamos que...
Y además todos por el mismo sitio. Van a desequilibrar la Tierra, porque todos nacen por el mismo lado.
Efectivamente. Hay países donde la natalidad es muchísimo más intensa. En Canarias, fíjate que es el año pasado, en el 2021, o sea, 2020, existieron 16.416 fallecimientos. Pero a pesar del COVID, ¿vale? Cuando en España se ha incrementado casi un 17,7% la mortandad, en Canarias apenas ha llegado al 4,3%. Pero además es un dato que se parece mucho al de 2018. Es decir, que el COVID, podemos afirmar que aquí en Canarias no ha afectado tanto
al índice de mortalidad.
Al índice de mortalidad como en la península.
Que si no hubieran muerto de COVID, hubiesen muerto de otra cosa, vaya.
Efectivamente. O sea, si comparamos la cifra del 2020 con la del 2018, estamos hablando de 16.416 y en el 2018 16.310.
Bueno,
prácticamente es igual, ¿no? En el, evidentemente, en el 2019, pues ya se dio ese incremento del 4,3, pero tampoco ha sido tan relevante, ¿no? O sea, en términos estadísticos generales, ¿no?
¿Y qué te iba a decir? Esto que contabas al principio, de que en todas las culturas, indiferentemente de su religión, existía la cultura de la muerte como el transición a una vida superior, a una vida de limbo. ¿Esto es judeocristiano o tiene también...?
No, bueno, es que ya te he dicho, siempre...
¿Todas las culturas hablan de la vida eterna?
Más que de la vida eterna, hablan de esa transición. Si el hombre lo que no es capaz de aceptar dentro de su propia razón o dentro de su propio sentido es la mortandad definitiva y absoluta. Entonces, todas las religiones, prácticamente, y a la vez ya todas las culturas, desde que hay conocimiento incluso del Neandertal, o sea, ya rendían culto a lo que son los muertos y además interpretaban o tenían signos de que esos muertos regresaban de alguna forma y estaban, digamos, conviviendo o a veces regresaban al plano de lo terrenal, ¿no? Y claro, el aceptar la desaparición absoluta desde un sentido racional es, digamos, la gran base que han tenido muchas religiones para fundamentarse. Y en segundo término, supone pues el gran miedo que tenemos todas las personas, ¿no?
A sentirnos tan insignificante que somos una fábrica de abono, sí, de caquita, de pipí, de pelo, de piel y de uña, que al final somos la fábrica. ¿Eh? Comemos muchas cosas, pero al final lo que hacemos es lo que hacemos. Fabricamos pelo, piel, uña y excremento. No, sí, pues, no hacemos otra cosa en este mundo, ¿no?
Fundamentalmente eso, pero bueno, el quid de la cuestión está en eso, en que entendemos que no venimos de una forma puntual, sino que pensamos que nuestra coexistencia en el mundo puede ser eterna a través de una vía u otra, ¿no?